Memorias, prácticas y saberes. Reconstrucciones a partir del diálogo entre las universidades y las comunidades.
Hola, bienvenidos a este espacio en el que estamos recorriendo las experiencias, las memorias y los aprendizajes de quienes han sufrido algún tipo de hecho violento en el país y cómo a través de la fuerza y el agenciamiento han logrado reconstruir sus espacios, sus tejidos, sus vidas. Bienvenidos. Hay muchas iniciativas en Colombia que buscan construir, que buscan desarrollar, que hay que visibilizar, que hay que contar. Sin duda, una de ellas es una experiencia muy interesante que se llama Modelo de Acción Psicosocial Comunitario desde la perspectiva de las memorias de las víctimas en Colombia. El nombre mismo trae unos elementos muy interesantes para pensar en quiénes somos y en qué nos estamos convirtiendo como país. Este es un proyecto que financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Luis Amigó y el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que un grupo de investigadoras tomó una decisión de preguntarse cosas frente a qué ocurre en los territorios y qué ocurre con las organizaciones y las personas que han tenido que vivir cosas que uno esperaría que en un país como este no pasara, pero que ocurren. Y eso, ¿qué les ha implicado en sus vidas y cómo lo han utilizado para construir un mejor mañana, para construir un futuro mejor? Así que para eso tenemos hoy varias invitadas que estaremos hablando puntualmente de esta investigación y de qué fue lo que hicieron, cómo llegaron a esto. Y para iniciar esta conversación con ustedes, quiero arrancar con una frase que siempre me ha gustado mucho, y es que la violencia es ruidosa y la paz es silenciosa, por eso hay que visibilizarla. Para iniciar esta charla, pues quiero arrancar con la profesora Natalia Aguirre Álvarez. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y profesora de la Universidad de Manizales. Profe Natalia, bienvenida.
Hola Carlos, muchas gracias por este espacio.
Arranquemos esta charla, profe, hablando del proyecto. ¿Este proyecto qué es?
Bueno, este proyecto, como tú ya dijiste, este proyecto es una intención que venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Específicamente en este proyecto queremos construir una propuesta de acción psicosocial que tenga las voces de las víctimas del conflicto armado, que tengamos también su experiencia y también otras voces, las instituciones, otros actores sociales. Queremos entender qué ha pasado con esa recuperación emocional que han hecho, cómo han avanzado, qué ha sido útil, qué aprendizajes tenemos que tomar y a partir de todo eso, pues construir esta propuesta de acción psicosocial. Nosotros no llegamos aquí de la nada. Hemos venido trabajando ya hace mucho con víctimas del conflicto armado, todas las que vamos a conversar hoy aquí. Y venimos desde muchos lugares. Hemos trabajado con jóvenes excombatientes del conflicto armado. También hemos trabajado con personas que han sobrevivido al desplazamiento forzado, personas que han buscado a sus familias desaparecidas. Y nos hemos acercado para escuchar sus voces de sobrevivencia, para conocer sus relatos de sobrevivencia. Y hace rato veníamos teniendo la sensación de que era importante pensar lo psicosocial y la acción psicosocial precisamente porque esos otros encuentros ya nos habían dado como pistas de que ahí había algo importante que había que poder pensar, reflexionar, y este proyecto fue como la oportunidad para hacerlo. Y todas en distintos momentos hemos trabajado con precisamente personas que han vivido la guerra y que han sobrevivido a la guerra y a la violencia, ¿cierto? Entonces ahí hemos caminado ya hace rato para llegar a este justo momento del proyecto.
Con eso saludo a la profesora Victoria Lugo, ya es profe de la Universidad de Caldas, directora de la Maestría de Justicia Social y Construcción de Paz, psicóloga, magíster en salud pública, tiene un doctorado en ciencias sociales. Profe Victoria, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos, y es un placer para mí estar aquí con mis compañeras, amigas, queridas, con las que hemos recorrido un trayecto muy bonito en investigación, en formación, en docencia, en todos estos temas relacionados con víctimas y con la recuperación emocional de las víctimas.
Profe Victoria, ¿cuándo nace esa idea? ¿Cuál fue el momento, el primer día en que usted dijo, aquí vamos a arrancar? ¿Qué fue lo que pasó?
esa pregunta está difícil, porque es una historia larga y entonces puedo poner en evidencia que son muchos años. Llevamos muchos años, Carlos, a ver, ¿alrededor de qué temas? Como decía ahorita Natalia, trabajando con jóvenes excombatientes. Allí nos encontramos en el CEDAT, que es un grupo de investigación de la Universidad de Caldas, y tuvimos muchísimos aprendizajes porque con jóvenes excombatientes, como tú sabes, ellos al mismo tiempo que son víctimas, son victimarios. Entonces nos ponen a los investigadores, a quienes queremos comprender estos fenómenos en una posición que es muy compleja, comprender todo lo que ha sucedido allí antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra, nos hizo tener muchas conversaciones, muchos análisis, muchas hipótesis, pero también con otro tipo de víctimas como personas en condición de desplazamiento, alrededor de la tesis de Vanessa, de su doctorado, también de la tesis de Natalia, de su maestría. Entonces llevamos varios años alrededor de estos temas y queriendo cada vez profundizar más en esa comprensión. ¿Por qué la comprensión? Para mí la comprensión es un asunto aquí importante, porque mientras entendamos mejor, mejor podemos actuar. Digamos, nosotras que somos psicólogas, que trabajamos, yo trabajo personalmente en el programa de trabajo social también, en la maestría de justicia social y construcción de paz, podemos adelantar acciones con las comunidades, digamos, en direcciones más apropiadas a lo que efectivamente sucede con ellas.
Profe Victoria, pareciera, y puede ser un tema de juzgarlo desde no estar en el proyecto y no estar en esas situaciones, pero pareciera que en Colombia se nos volvió, uno, paisaje de la violencia, y dos, que pareciera que son ellos y nosotros, ¿cierto? Ellos allá en la ruralidad y nosotros aquí en la ciudad. ¿Eso qué tanto nos ha impactado?
Mucho, Carlos, porque es que, digamos, las características del conflicto armado en Colombia, una de las más importantes es esa que tú nombras. Como ha sido una guerra, por decirlo de alguna manera, irregular, que no la hemos vivido todas las personas, todos los colombianos de la misma manera, entonces ellos, los que viven en las márgenes, los que viven en los territorios olvidados, excluidos, son los que han llevado el peso más difícil de la guerra. Y nosotros, que somos los que vivimos en las ciudades, en lo urbano, que estamos más acomodados, nos cuesta como más trabajo entender qué es lo que ha pasado con la guerra, cuáles son los efectos que esa guerra tiene. Entonces, parte de lo que es un reto muy importante en términos de reconciliación social, es que todos los colombianos veamos de frente lo que nos ha sucedido. Y por eso es tan importante lo que está pasando en este momento a partir de la firma del acuerdo con la Comisión de la Verdad, con los procesos de reconstrucción de memoria, con toda, digamos, esta movilización no solamente social, sino también jurídica, política, que nos muestra lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, porque el conflicto armado pues no ha terminado.
Ojalá que termine algún día. Alejandra López Dial es filósofa, profesora de la Universidad de Caldas. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo llegó usted a ser parte de ese proyecto?
Yo siempre digo que fue como fortuito y afortunado, porque siendo pues filósofa, ¿cierto? Eso muy entre comillas, en algún momento de la vida llego al CEDAT. Creo que el CEDAT es en buena medida el epicentro que nos reúne.
De todos sus conocimientos.
Ese es como en nuestro ágora, el lugar de llegada y que nos ha permitido pues como estar en donde estamos, ¿cierto? Yo ahora no me imagino pues como en términos profesionales, como mi quehacer en otro tema, ¿cierto? En otro lugar de mi vida. Creo que aquí también he construido como la vida misma y comprensiones frente a lo que nos pasa como país, ¿cierto? Que creo que esto tendría que pasar no solo por un conocimiento especializado de las ciencias humanas y sociales, sino también como esto pues nos atraviesa como colombianos y atraviesa además todas las áreas del conocimiento que deberían también estar como apostándole hoy a los procesos de convivencia y construcción de paz en el país. Entonces mi llegada es por el CEDAT, empiezo trabajando con víctimas de desplazamiento forzado de la ciudad, eso también fue como descubrir la ciudad, descubrir que en la ciudad y que Manizales particularmente ha sido receptora históricamente de las víctimas
que vivimos en una burbuja,
que huyen, de la violencia en muchos territorios de Colombia. Y bueno, y recientemente una apuesta y un trabajo muy retante, pero también muy bonito con los firmantes del acuerdo de paz en Caquetá, que es también finalmente lo que nos lleva a trabajar con víctimas o con las y los sobrevivientes de este departamento, ¿cierto? Entramos al territorio gracias a los firmantes y gracias también a un acuerdo de paz y sentimos la necesidad de escuchar a las víctimas del Caquetá también, que ha sido un territorio muy afectado por el conflicto armado, también por toda la presencia que tuvo la guerrilla de las FARC allí, ¿cierto? Desde su origen.
Que tiene uno también unas miradas de esos departamentos, ese centralismo que tiene Colombia sin duda le ha hecho mucho daño a la hora de tomar decisiones frente a cómo atender esas situaciones.
Totalmente. Creo que eso es como uno de los grandes reclamos, ¿cierto? De centralizar todas y cada una de las atenciones a través de las cuales el Estado ha llegado a estos territorios, ¿cierto? Yo creo que esa es como la primera, justamente, que son territorios desatendidos, silenciados. Y en el territorio del Caquetá eso ha sido clave, como el acuerdo de paz ha permitido que se narre lo que pasó en el Caquetá. Ellas dicen cómo hace años atrás ellas y ellos no se podía hablar de las afectaciones que dejó el conflicto armado en sus vidas, ¿cierto? Lo que permite también un acuerdo político es eso, ¿cierto? Que se rompan los silencios y que haya habla por parte de las víctimas y que también haya una preparación de la sociedad caqueteña y de la sociedad colombiana en general para escuchar esas historias.
La violencia y el silencio. También tenemos aquí a Vanessa Sánchez Agudelo, ella es psicóloga, docente de la Universidad Luis Amigó y doctora en psicología. Vanessa, bienvenida.
Hola, Carlos, muchas gracias.
Bueno, y cuéntanos su historia, usted cómo llega a este proyecto.
No, es muy antiguo. No, pues yo llego a este proyecto, yo llevo pues unos años trabajando con Vicky y con Nati. Realmente pues nos conocemos desde mi formación académica en pregrado, que es una formación que me inspira completamente al trabajo comunitario. Esto no es nuevo en mi vida, realmente llevo pues muchos años convocada, invitada a trabajar con comunidades y pues nos hemos encontrado en estos diferentes proyectos en los que ha mencionado pues Vicky. He participado, digamos que yo no he estado tanto en el CEDAT, pero he transitado también.
También todas pasan por ahí.
Sí, pero yo no he pasado directamente, pero he estado pues en con relación pues con el CEDAT también y pues básicamente mi trabajo de doctorado, Vicky fue mi copromotora, entonces eso pues también nos unió mucho porque ahí confluyen pues todos estos temas que han venido mencionando y bueno, por esa razón hemos tenido pues unos intereses hace unos años muy comunes, unas preguntas compartidas que nos llevaron pues a la intención de construir este proyecto.
Natalia, en Colombia cuando uno habla de ciencia y en general en el mundo uno piensa en química, en astrofísica, en biología y cuando se habla de ciencias sociales es como que, bueno, ¿y eso qué? Y ese tipo de proyectos son los que dicen para esto, ¿cierto? Para poder lograr esto. ¿Cuál diría usted que es la necesidad de proponer este tipo de pesquisas, de investigaciones que tienen un efecto real en las comunidades?
Otra pregunta difícil. Yo creo que efectivamente la investigación en las ciencias sociales humanas y sobre todo investigaciones de esta naturaleza, porque realmente aquí no hay como un interés de un saber que vamos a las comunidades, tomamos ese saber, nos lo traemos y con eso nosotros comprendemos un poco más de las comunidades. O sea, una investigación como estas tiene la intención de una vía contraria, de conocer, de realmente comprender y aproximarnos a lo que tú estás diciendo hace rato, a la realidad de este país, a las formas como las comunidades funcionan, se agencian y realmente es en una vía de que sean ellos quienes nos muestren, nos enseñen y nos compartan ese conocimiento que vienen construyendo históricamente. Entonces, una investigación de esta naturaleza creo que viene a ser o es pertinente porque finalmente lo que hace es que pone en evidencia que las comunidades ponen en evidencia que en los territorios hay un conocimiento movilizándose hace muchísimo tiempo y ese conocimiento es válido, tiene un sentido, tiene un propósito y no necesario y tiene un efecto y no es claramente el conocimiento académico, digamos, vertical, que es el que a veces creemos que es el que realmente conoce. No, aquí hay otra forma de conocimiento y una investigación como esta lo que hace es que pone, visibiliza e interroga esos conocimientos que se mueven en la academia con un conocimiento que se teje en la vida cotidiana, que se teje en las relaciones, que se teje con las personas. Entonces, porque también en ciencias sociales humanas hay otro tipo de investigaciones, más con ese propósito, digamos, de hacer ciencia de una manera distinta. Pero aquí la intención es que el conocimiento realmente académico lo que haga es que se ponga en contacto con un conocimiento que está vivo en las personas, que está vivo en los territorios y que eso de ahí, digamos que surjan o se visibilice que aquí no necesariamente en las aulas es donde está el conocimiento que a veces creemos que solo se mueve aquí.
quería pues muy en la vida lo que dice Nati. Con este tipo de proyectos nosotros tenemos muy claro como la utilidad y la pertinencia de la ciencia, como tú lo has dicho, ¿sí? La ciencia tiene que tener una utilidad para las personas, para el mundo, para los fenómenos. Y en este caso, pues esto, digamos, incluso plantea una cuestión ética. ¿Cuál es el propósito de un proyecto? No puede ser la generación de conocimiento por la generación de conocimiento. O sea, el conocimiento debe servir a un grupo de personas, a una comunidad, a la gente. Entonces, no, era como básicamente complementando un poco lo que dice Nati, el conocimiento científico es uno entre muchos otros conocimientos y se debe tejer y se debe relacionar con ellos. No puede haber un divorcio tal que estemos pues la academia por un lado y las realidades por el otro. Entonces creo que en este proyecto se ha tejido un poco la construcción de conocimiento conjuntamente.
No se excluyen, el conocimiento Exacto. científico no se excluye el conocimiento ancestral, el conocimiento campesino, el conocimiento sí. rural, que también uno siente en algunas ocasiones esa mirada de superioridad, entre comillas, del científico de ciudad que va a la ruralidad. Pero en este caso ustedes, profesora Victoria, proponen una metodología en la que hay como una co-construcción, en la que las comunidades no son incluso como el objetivo de la propuesta, sino que lo que aprenden con ellas es para decirle al Estado, oiga, mire esto que está ocurriendo aquí, aquí podemos hacer cosas, ¿no?
Sí, nosotras hemos definido nuestra investigación como una investigación primero colaborativa y participativa, pues esto dentro del marco de toda, digamos, el paradigma participativo de investigación. Es decir, nosotros no investigamos sobre las personas, sino que investigamos con las personas. Digamos que ahí hay un cambio muy importante en términos de lo colaborativo y lo participativo. También hemos definido nuestra investigación como una investigación dialógica, porque la conversación, no solamente con las víctimas, con otros actores sociales, actores institucionales, actores académicos, profesores, funcionarios, digamos, públicos que tienen a su cargo la dificilísima tarea de llevar, por ejemplo, el programa de atención psicosocial para víctimas que se llama PAPSIBI a los territorios, también nos interesa conversar con ellos, entender cuál es su perspectiva. Ellos son los que están metidos allá día a día en el territorio ejerciendo una función. Entonces, lo dialógico para nosotros es algo muy importante porque es a través de esa circulación de la palabra, a través de esa conversación que nosotros podemos comprender esas múltiples, digamos, historias, miradas, experiencias y aprendizajes. Y lo tercero es lo narrativo. Entonces, ¿por qué lo narrativo? Porque la vida cotidiana pues, se vive a través de historias y se cuenta a través de historias y se expresa a través de historias. Y la experiencia en el trabajo con las víctimas también nos ha enseñado que a medida que las personas narran su experiencia, esto no solamente es un asunto de expresar lo que sintieron, sino que la narración tiene efectos profundos en la vida de las personas. Tiene efectos profundos en la comprensión, en la organización de su experiencia. Entonces, como decían ahorita Natalia y Vanessa, esto no es solamente de comprender y de entender, sino también que el propio proceso le deje algo a las personas que participan en la investigación, o sea, contribuya de alguna manera a la posibilidad de eso que hemos denominado la recuperación emocional a partir de los difíciles hechos que han vivido.
Que ellos mismos identifiquen que eso que están haciendo es importante.
Claro, y no solamente que lo identifiquen, sino que lo hagan y que en el transcurso de hacerlo, en el transcurso de la narración, en el transcurso de la conversación, puedan, digamos, ahí conectar una cantidad de cosas que han estado silenciadas. Hay una frase que ha venido cogiendo carrera en el proyecto, la enunció alguna de las personas participantes, y es que el silencio no sana. Entonces, esto es una, digamos, de las conclusiones que hemos encontrado más importantes. Ya lo sabíamos, lo presentíamos, muchas personas que han trabajado con víctimas lo han dicho, pero digamos que a partir de todas estas conversaciones y estas narraciones, reafirmamos aún más que esto que es impronunciable, lo que es inenarrable, lo que es intangible, lo que es difícil de poner en palabras, que se permanece allí guardado, encriptado por años y años y años, no sana, no ayuda a la recuperación emocional de las víctimas.
Sigue siendo una herida abierta.
Es una herida abierta, exactamente.
Hablan ustedes mucho del diálogo, de escucharnos. Alejandra, ¿qué tanto escuchamos a estos grupos? ¿Y qué tanto ellos quieren hacer oír su voz, pero tal vez somos muy sordos?
Yo creo que es uno de los grandes retos, disponernos a la escucha, creo yo. Y yo creo que en buena medida hay un miedo a escuchar también. No estamos como muy dispuestos como sociedad, porque creo que aquí hay una responsabilidad de la sociedad a escucharnos, a escuchar esas historias. Pero creo que lo que nos han enseñado las y los sobrevivientes del conflicto armado es que lo han hecho por sí mismas, ¿cierto? Si han logrado acompañar en medio de la organización, en medio de la juntanza, ¿cierto? Han logrado construir, como lo decía en algún momento también, como espacios seguros que les ha permitido narrarse y contarse y poder sanar también. Eso, otra frase que es muy bonita y a la que ellos aluden, una de ellas alude, que tiene que ver con la lucha por la sanación también, ¿cierto? El trabajo que implica como víctimas del conflicto armado también sanar sus heridas, porque son heridas profundas, ¿cierto? Que les ha atravesado y que de alguna manera esas heridas y ese dolor también ha ordenado sus prácticas cotidianas, sus prácticas más nuevamente cotidianas, digamos, en el marco de la familia, ¿cierto? De sus amistades, de la manera en cómo se relacionan con el otro. Otra, digamos, mención que aparece una y otra vez es cómo restituimos la confianza, ¿cierto? No solo al interior de las comunidades, sino también la confianza con las instituciones, la confianza con el otro. ¿Cómo restituimos esa confianza con el otro? Entonces, creo que sigue siendo como un reto muy importante esto de cómo finalmente nos disponemos a escuchar, que creo que tiene que ver con un miedo, con que tenemos miedo también a abrir los oídos a esas historias, pero también creo que estamos en un momento histórico que lo permite, o sea, que abre esa posibilidad y como una apertura. Pero creo que aquí también habría que preguntarse como por la sociedad civil, ¿cierto? Como que tanto estamos dispuestos a escuchar. Hay una frase de Zuleta que a mí siempre me resulta pues como muy sugerente cuando él habla de la celebración de la guerra, la felicidad de la guerra, ¿qué implica eso de la felicidad de la guerra? Y él está también un poco ahí cuestionando a la sociedad civil que ha celebrado la guerra, ¿cierto? Esta guerra
parte de ella,
tan instalada, tan legitimada y tan naturalizada en nuestra cotidianidad también ha favorecido justamente a que pues terminemos siendo cómplices de eso que pasa, que no nos pasa aquí al lado, que no nos pasa a quienes vivimos en la vida urbana, pero sí al otro, ¿cierto? Que ha sido el históricamente afectado, que es la vida rural, ¿cierto? Quien habita la vida rural. Entonces, bueno, creo que ahí hay un cuestionamiento también a hacernos preguntas como sociedad.
La sociedad colombiana vive como en dos mundos. Tenemos estos grupos que han sufrido de unas situaciones inenarrables, como decía la profesora Victoria ahora, pero que también ellos mismos han sido capaces, por la misma necesidad de seguir viviendo, de agenciarse, de tomar decisiones, de la juntanza, como la nombran ustedes. Profe Natalia, en ese sentido y en la propuesta metodológica del proyecto, cuéntenos un poco el paso a paso de cómo fue organizado este ejercicio para poder cumplir con lo que ustedes tenían presupuestado, y también en todos esos procesos siempre hay cosas que uno no espera y que ocurren. Cuéntenos un poco de eso.
Yo voy a arrancar y creo que aquí sí todas tenemos algo que compartir. Conscientes de que efectivamente hay muchos actores involucrados en lo que ha sido hasta este momento la acción psicosocial, denominémoslo así, el proyecto tuvo como distintas fases para ir atendiendo y acogiendo como todas las voces y todas las experiencias. En la primera fase hicimos una revisión documental, una revisión juiciosa, para poder rastrear iniciativas de memoria, prácticas también de memoria, para rastrear también todo lo que tiene que ver con lo jurídico y lo normativo, ¿cierto? ¿Qué ha pasado desde que sale la ley y en la que se reconoce legítimamente a las víctimas, ¿cierto? La ley 1448, que creo que no me equivoco, ¿cierto? Del 2011. Y además de ese marco normativo en la academia, que se ha investigado, que se ha dicho, que se ha anunciado. Entonces hicimos un primer momento, una primera fase de revisión documental, que también orgánicamente queríamos que nos generar ideas frente a cómo queríamos plantear esas conversaciones que queríamos
hacer
con las comunidades, ¿cierto? Uh-huh. Ya en una segunda fase, más formalmente, decidimos mapear esas iniciativas y poder conocer en el territorio quiénes, cómo, qué tipo de afectaciones, qué tipo de daños, y poderlo ver como visualmente, ¿cierto? Y todo esto dándole pues como una preparación a la tercera fase, que le denominamos muy bonito, se llama ciclo de conversaciones, y en eso consistió, en unas conversaciones con las comunidades, con las víctimas, pero también con los actores sociales, quienes han participado de esa recuperación emocional de las comunidades, pero también actores académicos. O sea, era una conversación con esos tres tipos de actores, ¿cierto? Y especialmente con las víctimas, conversamos como en tres momentos. En un primer momento, la primera conversación era conocerlos a ellos, que ellos nos conocieran a nosotros, que conocieran el proyecto, que conocieran las intenciones, conocer los territorios, construir esa confianza para poder conversar. Un segundo momento conversamos acerca de lo psicosocial, de sus experiencias de sobrevivencia, de agenciamiento, de juntanza, de asociación, bueno, de asociarse. Y un tercer momento conversamos acerca de perspectivas de futuro, qué pensaban ellas, que para dónde iban, hacia dónde iban. Y las experiencias fueron distintas en cada territorio, ¿cierto? Ya ahorita estamos en un momento donde estamos escuchándolas, digamos, después de haber venido de los territorios, ha venido como toda una fase de análisis, codificación, revisión, para precisamente pensar qué emergió allí, qué es lo que sale allí, qué es lo que insiste allí para pensar una propuesta de acción psicosocial. Pero como te digo, en ese ciclo de conversaciones hubo distintas experiencias y creo que aquí mis compañeras tienen mucho más que compartirnos.
¿Quién quiere arrancar? Vanessa.
Quiero pues decir algo de pronto respecto a lo que Nati estaba diciendo, y es por qué estamos en estos territorios particularmente. ¿Por qué Sucre? ¿Por qué Chocó? ¿Por qué Caquetá? ¿Y por qué Río Sucio y Samaná en Caldas? Y es que estos son proyectos pues, de una duración muy apretada, muy corta, y pues también es un proyecto que tiene unas implicaciones comunitarias. Nati habló ahorita de la confianza, un proyecto que es corto y que nosotros pretendíamos, por supuesto, trascender el extractivismo. O sea, no se trataba de ir a una
comunidad, ir y volver
sacar
y ya,
información, sí, y ya, sí, sino de construir un espacio seguro para la conversación. Nosotros decidimos estos territorios porque de alguna manera habíamos tenido algunas experiencias previas o teníamos algunos enlaces en esas comunidades, como un camino adelantado, un camino allanado para poder hacer este trabajo comunitario, porque lo contrario, pues esto no hubiera sido posible.
Si uno puede llegar frío a una comunidad, no, a decir, cuéntenme, claro, ¿ustedes qué les pasó?
No, además por el respeto con el territorio. Esto nos implicaba saber algunas cosas ya de los territorios, de las comunidades, tener algunas nociones y bajo esas nociones acercarnos. O sea, no podíamos acercarnos de la nada, y esa es la razón por la cual establecemos estos cuatro territorios. Pues eso me parece muy importante aclararlo. Que si fueran territorios, como tú dices, o sea, que no conocemos, nos implicaban otras cosas, y desde la responsabilidad con la comunidad, pues un acercamiento, una construcción del escenario, un reconocimiento del espacio, de las personas, de las tradiciones, muchas cosas que nosotros encontramos importante ya saberlo, como un camino adelantado en eso que hablábamos al principio, en lo que ya hemos caminado juntas en procesos de investigación. Bueno, yo estuve acompañando el proceso en Sucre, en Montes de María. No, o sea, me quedaría acá. Pues quiero decir que es una, como comunidad, pues me sorprendió en múltiples formas, todas positivas, en el sentido de la apertura y la disposición a narrar, que no pasa en todas las comunidades de la misma manera. Eso hay que decirlo también. O sea, hay comunidades que están más acostumbradas al silenciamiento, que están más refugiadas allí. Sucre, o particularmente el territorio de Montes de María, tiene una experiencia organizativa importante, una experiencia de mucha fuerza asociativa, y esto los ha invitado ya a la disposición a la palabra, a narrarse, a pensarse. Han estado ya en muchos procesos de formación. Entonces, lo que quiero decir particularmente de esta experiencia, que después tendremos pues otro capítulo específicamente de Montes de María, es que nos encontramos esa disposición a la narración, al diálogo, de manera que esto fluye el trabajo. En Montes de María las personas están interesadas en hablar, en comentar lo que ha pasado. Entonces, pues eso hace que el trabajo sea muy hermoso en este territorio, que la construcción de esa confianza sea un proceso completamente fluido.
Profe Victoria.
Yo quería agregar en esta primera fase del proyecto del acceso, que es como formalmente pues se le denominan los proyectos de investigación, que conocíamos estos territorios, como dice Vanessa, pero además También teníamos personas, líderes, organizaciones que, digamos, nos iban a facilitar esa entrada a la comunidad. No solo para tener un ambiente más seguro y de mayor confianza para hablar, sino también más seguro para nosotras, porque también aquí pues es importante como que enunciemos que trabajamos en territorios de muy difíciles condiciones de transporte, en donde hay muchos riesgos, porque como decíamos ahorita, las situaciones de conflicto no cesan, entonces la situación, digamos, de conflicto armado en el Chocó es muy difícil. Trabajar en este momento en el Chocó es un asunto muy complejo, o sea, hay una confrontación abierta entre el ELN y grupos paramilitares que se están disputando el territorio de una manera brutal. Entonces uno al Chocó tampoco puede llegar a trabajar con víctimas de cualquier manera, exponiéndolas a ellas y exponiendo a los investigadores. Entonces muchas de las decisiones también eran quién tenemos allí, quién nos puede proveer información, cómo podemos conocer las rutas, dónde trabajamos. Bueno, eso por una parte. Y por otra, también decidimos trabajar con organizaciones sociales, que yo quisiera también ahí hacer una pequeña claridad en varios sentidos. Uno, digamos, porque facilita la convocatoria de las personas a los encuentros, a las conversaciones, a las narraciones, pero también porque teníamos una cierta, digamos, hipótesis, una idea de que la organización se convertía en un espacio, en un escenario muy importante para la recuperación emocional, precisamente por la acción colectiva, por la acción conjunta, por las iniciativas de memoria. Y realmente eso fue otra de las cosas que pudimos comprobar. Entonces trabajamos con organizaciones. Entonces la convocatoria las hacían los líderes de las organizaciones. En Caquetá teníamos contactos, en Chocó también, en Sucre también, estudiantes nuestros, egresados, estudiantes actuales, personas que trabajaron con nosotros en otros momentos. Entonces, como que pudimos construir una red, por decirlo allí, para poder, digamos, facilitar y poder desarrollar todo el proceso de la investigación.
Para terminar este capítulo, yo quisiera que cada uno de ustedes pensara en una respuesta muy corta de, en esta primera fase de propuesta metodológica, de revisión documental, de estos contactos, ¿qué fue el reto del aprendizaje más grande? Vayan pensando.
La primera fase.
Sí, de la primera fase, antes de ir a los territorios. ¿Qué es lo que ustedes aprendieron ahí? Para en un próximo capítulo hablar de esos conocimientos, cómo se rompen o cómo se refuerzan en ese ejercicio de conocimiento. Profe Natalia.
Yo creo que en la investigación, por las dinámicas propias también de nuestro contexto social y político, ha habido como una narrativa dominante, que ha sido justamente la narrativa del conflicto armado, la narrativa de la afectación, ¿cierto? Eso yo creo que en esta primera fase de revisión, por lo menos lo que a mí me puso en evidencia también, es la importancia de preguntarnos por la recuperación emocional. Es que eso parece que no fuera importante, ¿cierto? Como que estuviera siempre en la última fase de todo, incluso de las mismas políticas públicas. Cuando pues lo que hay ahí, o sea, cuando uno se está preguntando por la recuperación emocional, se está preguntando por la vida, ¿cierto? Se está preguntando por las emociones, se está preguntando por los sentimientos, se está preguntando sin desconocer, digamos, las afectaciones también lo que, como tú bien decías ahorita, las comunidades han hecho pese a todo. Y si fueron afectadas y esto que les afectó les ha atravesado la vida profundamente, ¿cómo es que salieron de ahí, cierto? ¿Cómo es que sobrevivieron? ¿Cómo es que siguieron adelante? Y creo que escuchar eso ya bajo la inquietud, bajo la pregunta, es distinto a preguntarnos una y otra vez por las dinámicas del conflicto armado interno colombiano y eso cómo afectó de manera heterogénea, porque no es homogéneo, a diferentes territorios en Colombia, ¿cierto? Entonces, creo yo que a mí ahí me instaló de entrada, de manera personal, como un interés por preguntarnos sobre la recuperación emocional, ¿cierto? De las víctimas en este país, que pareciese que eso apenas si se está instalando en las agendas políticas y agendas públicas y demás.
Vanessa.
Bueno, nosotros hemos tenido aprendizajes que provienen de sospechas previas, digamos que no es nada que haya sido absolutamente nuevo, pero ahorita sí tenemos como un ejercicio sistemático para afirmarlo. En mi caso, una cosa que siento que esa revisión documental fue muy importante es identificar una gran polarización que hay, Aleja lo dijo ahorita, entre las víctimas y los no afectados directamente. Este silencio, este no querer escuchar, esta esta distancia en la narración, en la historia, es determinante para la vida social y política de este país. Yo pues quiero contar una anécdota pequeña aquí, y es que en una dirección de tesis de maestría que tuve hace un par de años, queríamos conocer las narrativas de jóvenes escolares sobre el conflicto armado, y la respuesta de muchos directores al hacer la propuesta decía: no, es que acá los muchachos, ¿qué los vamos a traumatizar con esos temas? Ellos no tienen nada que ver con esto. Eso fue muy impactante para mí. Y en la revisión documental esto se pone de plano, definitivamente. ¿Cuál es la audiencia que está escuchando estas historias de las víctimas? Varias audiencias, ellos mismos, que la verdad hay que trascender esa audiencia. O sea, ellos han hecho mucho por su recuperación emocional, pero nos tenemos que ocupar, o sea, como sociedad, de esa recuperación. Exacto. Y las audiencias académicas, que finalmente, pues volvemos sobre lo mismo, también somos insuficientes. O sea, nos tenemos que ocupar como país, como sociedad, enteramente de ese proceso, si es que queremos reconstruir tejidos, si es que queremos avanzar hacia la reconciliación y hacia una narrativa colectiva de sociedad.
Profe Victoria.
Mira, Carlos, para mí el tema de lo psicosocial, que es complejo, es difícil de resolver desde antes del proyecto. Creo que avanzamos mucho en comprender esto, pero digamos, como esta idea particularmente mía, que soy psicóloga, que fui profesora de psicología aquí en la Universidad de Manizales mucho tiempo, y pues ahora en trabajo social también, que siempre pensé que la psicología, tan ausente de la discusión, de la participación en estos temas, que ha sido como una bandera pues de trabajo de la vida, ¿cierto? Y ahora formulando el proyecto, porque tú preguntas en la formulación del proyecto antes de ir a los territorios, veíamos como esto de lo psicosocial, o sea, una cantidad de autores que escriben en un sentido, en otro sentido, pero termina sin agarrarse bien como ese concepto, sin desarrollarse teóricamente, sin ser claro qué es lo que entendemos por psicosocial. O sea, solo como con el hecho de que vaya una psicóloga y una trabajadora social, entonces esto ya
chequeado,
eso ya es listo, eso es psicosocial. Pero uno le pregunta a los psicólogos: bueno, pero esto de lo psicosocial, ¿qué es? ¿Usted cómo entiende lo psicosocial? Si usted va a hacer un trabajo psicosocial en una comunidad, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo adelanta? A mí me sigue pareciendo que allí tenemos como confusiones y muchos aspectos, pues digamos, conceptuales, metodológicos, prácticos, que no hemos logrado solucionar. Una aspiración es que nuestro trabajo contribuya a eso también, en las facultades de psicología, en la formación de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los abogados, porque entonces también dijimos, es que aquí nos encontramos con lo jurídico, con lo psicojurídico, eso ¿cómo es?
Poner
eso,
en diálogo los libros con lo que pasa en el campo.
Exactamente.
En las zonas.
Sí, eso para mí fue un reto, sigue siéndolo, y esperamos pues que este proyecto contribuya en algo, en un pedacito, a avanzar en esa discusión.
Y para aportar ahí a lo que dice Vicky, que es un reto que nos queda en la formación de profesionales. Pues nosotros que estamos trabajando en universidades, yo creo que esto es una cosa, a mí me queda como docente, me interpela sobre todo en la formación académica de los estudiantes.
No, pues además de lo que ya han dicho, digamos que yo, a diferencia de Vicky, de Vane, de Alejandra, además de estas aproximaciones, yo sí he venido trabajando en lo clínico, en el marco clínico más tradicional, es decir, en la atención de consultantes, en los ámbitos hospitalarios. Entonces yo sí que veo cómo es que se mueve ese tema en otros ámbitos. Y siempre que arrancamos con eso, una inquietud mía en el proyecto también, y un asunto era cómo nos vamos a aproximar. Como bien dice Vicky, habían un montón de ya textos, revisiones que ponían en duda, interrogaban, cuestionaban muchísimo la aproximación de la psicología clínica en lo comunitario, en los territorios, y en lo que consideramos la salud mental en los territorios, porque ha habido una aproximación desde la psicopatología, es decir, enfermando más. Digámoslo de esa manera. Entonces,
o sea, creo, hay un concepto ahí psicológico que a mí me encanta, es la salud mental positiva, y es cómo utilizamos cosas que hacemos día a día para estar sanos y no solo pensar en la enfermedad.
Ok, exacto, pero digamos que llevado allá, pues no ha sido tan positivo y no ha sido tan curativo la llegada, digamos, lastimosamente, de la psicología, y específicamente de la psicología clínica a los territorios. Entonces ahí había ya, formulando el proyecto, ahí teníamos ya una sospecha de que por ahí no era, y bueno, ya vamos a ver qué pasa.
Pues muy bien, con eso llegamos al final de este capítulo. a la profesora Victoria Lugo, a la profesora Natalia Aguirre, a la profesora Alejandra López, a la profesora Vanessa Sánchez, pues mil gracias por estar en este espacio. Y a ustedes, nuestros oyentes, quienes en la mañana, en la tarde o en la noche nos escuchan en estos espacios en los que conversamos sobre estas experiencias y estos aprendizajes de proyectos tan interesantes como el modelo de acción psicosocial comunitario desde las perspectivas de las memorias de las víctimas en Colombia, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Luis Amigo y el Centro de Memoria Histórica. Esperamos que estos aprendizajes sean tan valiosos para ustedes como para todos nosotros. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Yo soy Carlos Urrego. Hasta la próxima.
Memorias, prácticas y saberes. Reconstrucciones a partir del diálogo entre las universidades y las comunidades.